Joaquín Aperribay, presidente de la Real Sociedad. Egunon.
Egunon.
¿Quién decidió crear las sociedades de Panamá?
Bueno, es algo que nos tendríamos que remontar a mucho tiempo atrás. Tampoco sé exactamente, pero efectivamente esa decisión les correspondía a los consejos de administración de aquel entonces, ¿no? Pero no. De todas formas, sí me gustaría aclararte que no había ninguna sociedad en Panamá. La Real no tiene ninguna sociedad en Panamá. Lo que la Real hacía era pagar a los de, comprar los derechos federativos de jugadores a una sociedad holandesa. Y esa sociedad holandesa es la que tenía a su vez comprobar esos derechos federativos a otras sociedades que, como dicen las actas fiscales, estaban ubicadas en Islas Vírgenes. Lo que los jugadores han hecho con esas sociedades, la Real desconoce. Por lo tanto, la Real no tiene ninguna sociedad en Panamá.
Uh-huh. O sea que lo que había era intermediarios.
No. Los jugadores en aquella época nos tenemos que remitir, bueno, pues a muchos años atrás, ¿no? Y exactamente tampoco conozco las fechas. En aquella época era habitual pagar a los jugadores por derechos de imagen, que hoy también se puede pagar, aunque los clubes vascos no tenemos esta práctica, hoy también se puede pagar por los derechos de imagen a los jugadores. Ahí está regulado, un 15% de las cantidades se puede pagar por derechos de imagen, pero en aquella época no había límites al pago de los derechos de imagen. De la misma forma que se podía pagar por los derechos de imagen, lo que podías hacer era comprar los derechos federativos del jugador. Y lo que la Real Sociedad hacía era, lo que los jugadores hacían era transmitir mediante una sociedad suya a esta sociedad holandesa esos derechos de imagen. Y la Real Sociedad compraba a una sociedad holandesa los derechos de imagen de los jugadores.
Uh-huh. ¿Por qué les ha costado tanto salir en público? ¿Cinco días?
No nos ha costado, si lo hicimos en el 2009. Y otra cosa es que en vez de dar crédito a las palabras de la Real Sociedad en el 2009, una vez cerradas las actas de inspección, pues se haya dado crédito efectivamente a que la Real Sociedad tiene unas sociedades en Panamá cuando no los tiene. También perfectamente nos podrías haber llamado, haber preguntado y te hubiésemos aclarado cualquier cuestión.
Uh-huh. ¿Están al día con Hacienda?
Absolutamente al día. Estamos absolutamente al día y en nuestro comunicado entregamos un certificado de estar al día con Hacienda. Pero no solo al día. De la inspección fiscal resultó, hay que remontarse al 2008, a finales del 2008, principios del 2009. Yo entro en el Consejo de Administración de la Real y presido el mismo desde el 20 de diciembre del 2008. Hay que remontarse a aquella época. La Real Sociedad estaba en segunda división, estaba en concurso de acreedores en una situación muy, muy difícil, en donde no era fácil presentar un convenio a los acreedores que pudiese, ya no solamente que pudiese ser aprobado, sino también que pudiese ser pagado. Y la Real lo hizo. Y lo que la Real hizo es asumir todas las deudas que tenía con Hacienda por los periodos inspeccionados. Y así lo hizo. Y lo está pagando no solamente el principal, sino también los intereses por no haber pagado en plazo, ¿no?
Uh-huh. Hay incluso fuerzas políticas que están diciendo directamente estos días que a la Real se le perdonó la deuda. ¿Eso es verdad?
No, eso no es verdad. La Real tuvo una inspección fiscal y lo que hizo es, lo que la inspección fiscal determinó es que los pagos que había hecho por compra de derechos federativos no tenían que haber sido tales, sino que se le calificó como rentas de trabajo. Y lo que se le hizo es pagar, abonar, bueno, o acordar los pagos por esas rentas de trabajo. Por tanto, se nos hizo una retención del 40% más las cantidades que debían haber pagado los jugadores, porque en ese momento los jugadores ya no tributaban en Guipúzcoa, y la Real Sociedad pues asumió todo. Nos pusieron los intereses de demora y con todo eso pues llegamos a una cantidad a deber a la Hacienda de 23 millones y medio.
Uh-huh. ¿Esa era la cantidad que usted se encontró de deuda a Hacienda cuando llegó a la presidencia, señora Peribay?
No, la cantidad que yo me encontré cuando llegué a la presidencia de la Real Sociedad fue de aproximadamente 7 millones de euros.
Uh-huh. ¿7 más estos 23?
No, 7 más 16 que te hacen 23 y medio.
Uh-huh. ¿Y cuándo se prevé zanjar la deuda?
Bueno, pues el acuerdo que llegamos por aquel entonces fue que se convertían en préstamos participativos y ese préstamo participativo se pagaba con ingresos variables en función de determinadas circunstancias, por ejemplo el traspaso de los jugadores. El plazo para pagarlos era de 30 años y el resultante hasta hoy es que de los 23 millones y medio de euros en menos de 6 años habremos pagado 14 millones de euros, porque el 30 de julio del 2016 con las cantidades de cobro que la Real va a recibir por los traspasos realizados, la deuda a ese día será de 9 millones de euros.
Uh-huh. Decía usted, nosotros estábamos dispuestos a aclarar todas las dudas, pero ya he escuchado antes como el miércoles el diputado general de Guipúzcoa decía, en fin, estaría bien que sean los propios responsables de la Real los que digan algo si es que tienen algo que decir.
No, perfectamente, y además así lo estamos haciendo. Creo que nos correspondía escuchar porque ya habíamos informado sobre las inspecciones, habíamos puesto las cantidades en rueda de prensa, en junta general, habíamos explicado los préstamos participativos, los hemos explicado muchas veces. Lo que hicimos es recopilar otra vez la información del 2009. Para mí fue una alegría ver cómo el acta de conformidad firmada por la Real Sociedad y la Hacienda Guipuzcoana recoge expresamente el procedimiento de pago, recoge expresamente que la Real Sociedad pagaba a dos sociedades, principalmente a una holandesa o a una suiza, pero casi todos los pagos se hicieron a una sociedad holandesa, y de ahí también recoge expresamente que se hacían pagos que de la sociedad holandesa, pagaba en muchos casos a sociedades en las Islas Vírgenes. Las otras sociedades, la verdad es que no sabemos dónde están, y que esas sociedades son, o que detrás de esas sociedades, pues como las califica exactamente, es no son más que una sociedad instrumental detrás de las que se esconde el propio jugador. Por esto mismo es por lo que nos calificaron esas cantidades pagadas como derechos federativos, nos calificaron como rentas de trabajo, porque la Hacienda entendió que esas cantidades eran unas cantidades que pagábamos al jugador por el trabajo que realizaba en la Real Sociedad.
Uh-huh. ¿Acepta usted que se diga que la Real se benefició de una quita a través de este acuerdo de Hacienda?
No, es que no tuvimos quita, es que no hemos tenido quita, se convirtieron en préstamos participativos. Nosotros, vamos a ver, nosotros lo que solicitamos, y lo solicitamos, que también he traído, la pena es que no puede estar usted aquí conmigo, o que no estamos en el mismo estudio, pero nosotros solicitamos a la Hacienda Foral Guipuzcoana en abril del 2011 que condonase la sanción. ¿Y por qué lo hicimos? Porque la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional así lo determina. Y aportamos en aquel momento 7 sentencias. Aportamos 4 sentencias desde la Audiencia Nacional, que son de fecha 4 de junio del 2008, de fecha 2 de octubre del 2008, del 5 de febrero del 2009, del 23 de abril del 2009, y también aportamos 3 sentencias del Tribunal Supremo, de fecha 1 de julio del 2008, de fecha 10 de julio del 2008 y de fecha 16 de noviembre del 2008. Y ha habido una sentencia posterior también, del Tribunal Supremo, en donde se recoge un caso exactamente como el de la Real, un club de fútbol español que hacía pagos a una sociedad holandesa, y recoge también dicha sentencia que la sociedad holandesa transmitía o remitía esos pagos a una sociedad en paraísos fiscales, y lo que recoge o lo que falla la sentencia en todos los casos que he mencionado es que no tiene que haber sanción para para el equipo de fútbol. Y no tiene que haber sanción porque la compra de los derechos federativos era una práctica habitual y no estaba determinada o no estaba específicamente regulada si se podía o si no se podía hacer si no se podía hacer ella, no se podía hacer estas prácticas en el fútbol español. Uh-huh. Por lo tanto, cuando la Hacienda determinó que no eran prácticas que se podían llevar a cabo, lo que se hizo es regularizar exactamente la situación a como debíamos estar, a pagar las cantidades como rentas de trabajo.
Uh-huh. ¿Es frecuente en el fútbol profesional que se hagan estas prácticas para poder pagar a buenos futbolistas?
Bueno, la verdad es que desconozco. Yo creo que en este momento el control económico impuesto por la Liga y por la normativa a los clubes de fútbol es muy riguroso. Yo diría que en este momento no hay ninguna práctica semejante, y lo que también, lo que sí es verdad es que los futbolistas y los clubes de fútbol pues pueden vender su imagen, y lo que también es verdad es que entre clubes nos compramos los derechos federativos de un jugador. Cuando haces un traspaso, lo que estás comprando a otro club es los derechos federativos. Tiempo atrás se entendía que esos federativos, que esos derechos federativos estaban en manos del club y del jugador, porque el jugador también tiene que dar su palabra, tiene que dar el consentimiento para decir en dónde juega el próximo año. Desde estas sentencias o desde estas resoluciones fiscales existentes, lo que sí queda claro es que lo que Hacienda considera es que los derechos federativos están en manos de los clubes y que los jugadores lo que tienen es una práctica laboral y que el dinero que reciben es por esa práctica laboral. Uh-huh. Pero hasta entonces, lo que los clubes interpretaban es que los derechos federativos eran compartidos por jugadores y por clubes.
Uh-huh. ¿Es difícil competir con otros países en los que estas prácticas no están limitadas?
La verdad es que el fútbol no es fácil competir en términos económicos con otros países. Estas prácticas empiezan a estar limitadas, sobre todo en los países europeos. La FIFA se está metiendo ahora duramente con los fondos de inversión. No es que sea malo los fondos de inversión, sino que quizás lo que deberíamos tener es una regulación más concreta sobre la aplicación y la aportación de los fondos de inversión, ¿no? Porque sí es verdad que a través de fondos de inversión puedes llegar a controlar varios jugadores de un club o diferentes jugadores de otro club y se podía llegar a adulterar la competición, ¿no? Pero una regulación clara de todas estas prácticas económicas es lo que llevaría a realizar una gestión sin dudas y también a llevar a realizar una gestión más homogénea de todos.
Uh-huh. Señora Perribay, sé que usted está dando explicaciones por una situación que a usted no le corresponde, porque no estaba en la gerencia de la Real entre los años 2000 y 2008, pero sí le corresponde gestionar la imagen de la Real. La Real Sociedad tiene su imagen manchada.
Pues es una pena. Es una pena, porque la Real Sociedad en estos años ha constituido una fundación para estar muy cerca del aficionado y para involucrarse mucho más en los temas sociales. La Real Sociedad tiene proyectos de futuro que me parece que son muy ilusionantes para nuestra afición y para las personas que formamos. Me refiero desde el punto de vista del corazón y de la cabeza que formamos la Real Sociedad. Y la Real Sociedad lo que quiere ser es un referente líder en la sociedad guipuzcoana en valores, en transparencia, en actividad y, por supuesto, también en resultados deportivos.
Uh-huh. ¿Podemos saber qué papel jugó el gerente en aquellos días?
Bueno, pues vamos a ver. Estas decisiones no son decisiones de una persona. Cuando se toman estas decisiones, no las tomas sin conocimiento de consejo de administración. Estas decisiones no las toma el gerente porque sí, ¿no? Se me hace muy raro pensar que la decisión de un traspaso en la Real Sociedad hoy la vaya a tomar el gerente de la Real Sociedad sin conocimiento del presidente o del vicepresidente, incluso de varios miembros del consejo de administración, ¿no? Yo creo que si nos trasladamos a aquella época, lo que vemos es prácticas habituales en la práctica del fútbol, en donde el derecho de imagen y los derechos federativos se entendían de una forma y los jugadores también pensaban que ellos eran propietarios de esos derechos y que cuando tú comprabas un jugador tenías que llegar a un acuerdo con el jugador y con el club, ¿no? Y que los derechos federativos estaban en manos de los dos. Yo creo que el origen está ahí. Uh-huh. Tampoco creo que el origen está en buscar el fraude, sino que está en el entendimiento de una práctica deportiva y de cómo se veían las cosas, ¿no? Hay que ver que si nos remontamos años atrás, venimos del derecho de retención, venimos de la liberación de ese derecho de retención, y está claro que hoy en día, para que un jugador sea traspasado a otro, el consentimiento tiene que ser de los dos, no tiene que ser del jugador como del club, ¿no? Por lo tanto, también decir escrupulosamente que los derechos federativos no están en manos del jugador, sin el sí de un jugador no podríamos tener sus derechos para poder traspasarle en los años futuros, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría que nos quedemos con esta interpretación, ¿no? que si nos remontamos años atrás, que la práctica habitual de todos los derechos de fútbol o de todos los equipos cuando se compraban jugadores extranjeros era esta, y todas las sentencias que he mencionado pues son inspecciones realizadas a todos los clubs por esta práctica, ¿no? Y en todos los casos lo que ha entendido el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional es que no había en ningún caso un delito penal ni había dolo, porque era la práctica habitual en el fútbol y que lo que había que hacer era regularizar económicamente la situación fiscal a como se entiende que debe ser, ¿no? Que son,
no hacían,
a rentas de trabajo.
No hacían nada que no hicieran los demás, lo cual no significa que estuviera bien hecho.
No, efectivamente no estaba bien hecho. Yo no estoy, yo no estaba presente en estas cosas, estamos hablando muchísimo tiempo antes de venir yo. Pero sí es verdad que cuando hemos hablado de este tema en la Liga de Fútbol Profesional y cuando he hablado con otros dirigentes, pues todos coinciden en cómo hacían las prácticas, ¿no? Y en aquel momento también los jugadores pensaban que eran dueños de los derechos federativos. Por lo tanto, la conversación pues era así, ¿no? Incluso hoy nos podíamos plantear un jugador que termina contrato, ¿qué pasa? Que los derechos federativos del jugador se han evaporado. El club tiene que pagar o puede o no pagar por esos derechos federativos, en manos de quién están, si ya no están del club anterior porque efectivamente se ha terminado la relación existente con el club anterior. El jugador te puede decir: yo también tengo derechos federativos porque puedo decidir en qué equipo voy a jugar para el próximo año, lo que pasa es que ya no están, son propiedad mía, te los puede vender, sí, no, hay ciertas lagunas. Y yo creo que ese es un ejemplo que muy posiblemente mucha gente nos contestase que sí, ¿no? Que el jugador en ese momento es dueño de sus derechos federativos y también cuando establece una relación laboral con un club de fútbol puede determinar un contrato laboral, porque vamos a poner un ejemplo. La Real, por ejemplo, el año pasado fichó a David Concha, jugador de Santander. Los derechos federativos eran de David Concha, o eran del Racing de Santander, perdón. Que ¿en dónde está jugando este año este David Concha? Está jugando en el Numancia, porque está cedido. Pues vamos a suponer que en vez de ese caso, la Real Sociedad hubiese fichado un jugador que estaba libre, y lo que hace es ceder ese jugador a otro club. Bueno, pues el jugador igual perfectamente te puede decir: mira, yo efectivamente te vendo los derechos federativos, me compras, soy jugador de la Real Sociedad para 5 o para 6 años, pero si quieres ceder, si me quieres ceder a otro club, efectivamente la relación laboral la va a tener con otro club, pero tú vas a ser dueño de esos derechos. Por tanto, hay ahí cierta regulación que convendría aclarar, que nunca se aclara o no se puede aclarar previamente y que se puede aclarar. Uh-huh. Y que cuando te metes en una inspección fiscal, aprendes con ello, ¿no? Pero el ejemplo que he puesto de un jugador que queda libre, que puede fichar por un equipo y que lo puede ceder a otro, pues puede ser un ejemplo en donde los derechos federativos y los derechos laborales no están unidos, ¿no?
Uh-huh. Presidente, un mensaje para la masa social de la Real, para los socios y los aficionados, para ir dejando atrás ya definitivamente este asunto.
Bueno, pues el mensaje que le quiero dar a todos los aficionados es que, primero, que estén tranquilos, que la Real actúa con absoluta transparencia, que la Real cumple con todas sus obligaciones, tributarias, que la Real desde el año 2011 hasta hoy, hasta el 2015, perdón, ha ingresado en Hacienda 87 millones de euros, que la previsión que tenemos este año es ingresar 23 millones más, muchos de los cuales ya han sido ingresados en Hacienda, y que hace que desde el año 2011 hasta el 2016 hayamos apartado a las arcas guipuzcoanas 110 millones de euros. Eso significa que la Real tiene muchísimas ganas de participar como un contribuyente más con Hacienda Guipuzcoana, que va a respetar en todo momento con la normativa existente y desde luego con la voluntad de los guipuzcoanos, y que efectivamente las decisiones que se tomaron no eran las más correctas, pero que me refiero las decisiones anteriores al 2008, pero que se hicieron con la conciencia de que se estaba actuando como estaban actuando el resto de los clubes y que se podían llevar a cabo esas prácticas, ¿no? De lo cual pedimos perdón a todos los que piensen que no están contentos por las prácticas que la Real realizó en aquella época. Y también me gustaría transmitirles que en el 2009, que nosotros pensamos que era una situación perfectamente explicada en el 2009 al amparo del concurso de acreedores y de los acuerdos que establecimos con las instituciones, y que dimos diferentes ruedas de prensa para ello, pero que estamos encantados de poder volver a explicar la situación que surgió y que vivimos durante aquellos días.
Jokin Aperribai, presidente de la Real Sociedad. Eskerrik asko, un saludo.
Eskerrik asko.